Escribe Adolfo Arjona en X en arroba la noche de Arjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Arrancamos una nueva hora de programa que nos va a llevar hasta las 4, una hora menos en Canarias. Una nueva hora que estará cargada de preguntas. Si el asunto que vamos a tratar ahora te interesa solo un 10% de lo que me interesa a mí, tengo la impresión de que esta conversación nos va a resultar muy útil. Fíjate que por el miedo a volar, hay quien deja de viajar, quien aplaza planes importantes o quien vuela sí, pero con una tensión tan grande que desde luego lo que menos hace es disfrutar del trayecto.
No voy.
M.A., no seas así. Iremos como un rayo. ¡Flap!
Es un vuelo de 6 horas, tío.
Una vez arriba no es nada. El despegue es lo peor.
Bueno, el miedo aparece de muchas formas. Desde la inquietud suave hasta la sensación de bloqueo. Porque si algo de esto te suena, vamos a darte algunas claves para que recuperes la tranquilidad y la libertad de moverte por el mundo. Al menos, vamos a intentarlo.
Cactus 1549, pista 04, autorizado a despegue.
Cactus 1549, autorizado a despegue.
Para eso nos subimos a un avión que comanda el escritor y divulgador Perico Durán. Muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás? Un placer estar aquí.
Perico, para que los oyentes, desde luego yo al invitarte ya te la doy, pero para que los oyentes te den la autoridad de todo lo que vas a ir comentando en nuestra conversación, cuéntanos por favor qué experiencia personal y profesional tienes en el ámbito del miedo a volar.
Bueno, primero llevo 25 años volando en aviación comercial, soy comandante de una compañía española y bueno, en este libro lo que te traslado es los conocimientos que me ha dado la aviación y también lo que he aprendido durante muchos años a través de mi divulgación y acompañando a gente a través de cursos y otras actividades a superar su miedo a volar. Entonces meto las dos cosas de ambos mundos en este libro, y ese es el background.
¿El miedo a volar es más común de lo que imaginamos?
Pues muchísimo más, y yo me fui dando cuenta cuando empecé yo divulgaba sobre aviación, de mi pasión por la aviación, y cada vez recibía más mensajes de gente que tenía miedo. Yo sabía que la gente tenía miedo, pero no sabía que tanta gente lo tenía. De hecho, hace unos un mes o así hice un test de miedo para ver cuánto miedo tenía la gente. Lo hicieron 15.000 personas y los números eran bastante preocupantes. Casi un 40% de la gente, que coincide con estadísticas también oficiales, tiene miedo, pero es que hay un porcentaje que tiene mucho miedo, que era casi entre un 20 y un 30% de la gente tiene un miedo que les complica y les perjudica mucho.
Dicen que los miedos suelen ser irracionales. ¿Cómo se aplica una solución racional a una emoción que no entiende de razones?
Bueno, a ver, hay gente que dice que los miedos son irracionales. Yo creo que son racionales. Al final tú tienes miedo a cosas porque tienes la percepción de que son peligrosas. El problema es cuando tú sabes que no es peligroso, como es cuando pasa a casi todo el mundo en la aviación, pero aún así te da miedo. Entonces ese sí que es un miedo irracional. Entonces, bueno, yo creo que al final lo que importa es las ganas de superarlo, el ponerse como reto conseguirlo, aunque sea racional o irracional, ¿no?
Tú acabas de publicar el libro Volar sin miedo, en el que hablas de 32 mantras antimiedo. Bueno, antes de entrar en algunos concretos, exactamente un mantra antimiedo, ¿qué es y cómo funciona a nivel psicológico?
Bueno, el origen de los mantras surgió de manera muy natural. Yo, hablando con una chica a través de redes sociales, me transmitía que le daba mucho miedo la turbulencia, entonces estábamos hablando sobre la turbulencia, y yo en la conversación en sí le dije la turbulencia que era incómoda, que no era peligrosa. Y entonces al cabo de unos días me escribió y me dijo que estaba encantada porque había ido volando y dice, yo me iba todo el rato repitiendo tu mantra. Digo, ¿qué mantra? Y entonces me dice, pues el de que la turbulencia es incómoda, que no es peligrosa. Y entonces, a partir de ahí, se creó como ese mantra que la gente de mis redes sociales se repite mucho, y se han hecho hasta camisetas y se ponen fundas en el móvil y lo llevan ahí como un texto escrito y se lo escribe por todas partes. Y de ahí surgió la idea, porque es algo que fácilmente en un momento de crisis tú te puedes repetir a ti mismo y entonces la gente, pues bueno, cuando va en la turbulencia, pues bueno, se lo va repitiendo, y pues esto es incómodo, venga, que va, ya queda poco, que esto no es peligroso, que es incómodo. Así que de ahí viene la idea, algo que sea fácil de decir en un momento dado y que lo tenga siempre a mano.
¿Serías tan amable de darme un par de ejemplos más de mantras? Este sería el primero, incomodidad no peligrosa cuando hablamos de turbulencias.
Sí. Sí, este es uno. Pues por ejemplo, cada avión que vuela hoy ha sido diseñado, probado y certificado para protegerme, incluso en las situaciones más exigentes. Es que hay muchos para cada... Todas las condiciones climáticas que va a atravesar mi avión están previstas y estudiadas al detalle para que no haya imprevistos. La meteorología nunca acoge a los pilotos desprevenidos. Al final son frases que son cortas y que si tú las llevas escritas en algún sitio, pues en un momento dado, pues si lo que te preocupa es la meteorología, pues te vas a eso, o es la turbulencia, pues te vas al otro. Entonces, bueno, son frases que te puedes ir repitiendo en esos momentos de crisis y que ayudan muchísimo a bajar la ansiedad.
¿Estos mantras sustituyen la información técnica que tengamos o la complementan? ¿O no es necesario tener información técnica?
Yo creo que sí que es necesario. Al final, nuestra mente intenta llenar muchas veces los vacíos, la incertidumbre, nos intenta llenar con ideas que muchas veces son erróneas y que complican mucho. Entonces, yo siempre digo que el conocimiento es una herramienta poderosísima contra el miedo a volar. Entonces, cuanto más sepas tú de cómo funciona la aviación y cómo entrenamos los pilotos, cómo gestionamos la meteorología, pues tienes a más sitios a los que agarrarte para ayudarte a superar tu miedo.
Tienes toda la razón. Mira, yo recuerdo hace ya muchos años, los primeros vuelos que yo hacía, yo despegaba el avión y escuchaba como una campanita, plin, sí, plin, y mi mente estúpida e inconsciente y, por supuesto, desinformada, decía, coño, esto debe ser cada 100 metros que subimos, el avión me está mandando una señal. Finalmente descubrí que la gente, cuando llama a la azafata, le da un y suena un cling, ¿no? Pues fíjate tú la película que yo me haya inventado. Cuando alguien siente que pierde el control en el avión o que puede estar al borde de perder el control, ¿qué puede hacer en ese momento concreto para recuperar cierta calma?
Yo creo que la aviación y sobre todo las personas que trabajan en ella se han merecido el derecho a que confiemos en ellos, ¿no? Entonces, si hay momentos en la vida en los que hay que soltar el control y cedérselo a personas que saben lo que hacen, ¿no? Un caso es el avión o con toda la gente que está trabajando por la seguridad. Otro caso es cuando vas al médico, cuando te van a operar, pues oye, qué mejor que ponerte en manos de profesionales que se dedican para ello. Entonces yo creo que recordar que estás en buenas manos y que todo va a ir bien, yo creo que es un buen consejo.
Porque, en tu opinión, las personas que tienen una personalidad más controladora son más propensas a sufrir miedo a volar.
No es que sean más propensas, pero hay un porcentaje de la gente que tiene miedo a volar que a lo mejor pues no tienen problemas de control de la ansiedad o no tienen o son personas que en su día a día son muy valientes para muchas cosas, pero que a lo mejor pues les gusta tener el control de todo, pues que gente pues es un perfil muy típico de un directivo que a lo mejor tiene mucha gente a su cargo, está acostumbrado a delegar poco y a controlar todo, pues ese es un perfil que encaja muy bien con estas personas que les cuesta soltar el control y que empiezan a preocuparse en exceso sobre si el piloto habrá mirado esto, si no se habrá olvidado de hacer esto o lo otro. Claro. Ese es un perfil característico, sí.
Claro, ahí hay un mantra clarísimo. Si tú no tienes capacidad de controlar, ¿para qué te preocupas? Es decir, es como si te preocuparas de que tu corazón lata constantemente. ¿Tú puedes hacer algo porque tu corazón lata constantemente o deje de hacerlo? Entonces, ¿qué coño te vas a preocupar de que tu corazón lata, ¿no? Oye, ¿el miedo es realmente a volar? Quiero decir, ¿hay más miedo al vuelo en sí o a los ruidos o a los movimientos que no entendemos?
Ahí es que hay muchas, tiene muchas aristas. Tienes desde el miedo, por ejemplo, a que te ocurra un accidente. Tienes el miedo a perder el control tú en cuanto a tener un ataque de pánico. Tienes miedo a tener una crisis de ansiedad. O tienes miedo a pasar mucho miedo en un momento determinado. O claustrofobia. O sea, es que hay muchas aristas y tiene muchas vertientes.
Entiendo. Recuerdo un viaje a Menorca de vuelta. En algún momento del trayecto me permitieron estar un ratito en la cabina con los pilotos. Fue una experiencia alucinante. Cuando entras al aeropuerto de Málaga, hay una parte, el valle que hay, hace que los vientos que vienen del mar entran por montañas y suelen generar turbulencias. Me explicaron ellos que la turbulencia en la cabina, al tener ventanillas laterales y frontales, se percibe menos que cuando estás atrás, que tú solo tienes tu ventanilla lateral. Por tanto, las turbulencias, con independencia de que son pequeños baches, pequeñas incomodidades, también depende de dónde estés, las interpretas de una manera o de otra, ¿no? Porque yo, con esa visión casi total, lateral y frontal, las turbulencias las noté súper suaves.
La posición donde estés en el avión hace que se note desde el punto de vista físico, pues esto es como cuando un palo vibra, ¿no? Pues vibra mucho más en la punta, ¿no? Entonces, en la cola de atrás del avión se nota mucho más. Donde menos se nota es donde iría sujetado el palo, ¿no? Pues probablemente en el centro. En la cabina se puede notar un poquito menos que en la cola, pero más que en el centro de los planos. Sin embargo, en la cabina, como tú estás viendo lo que ocurre, esas vibraciones no te preocupan tanto como atrás, porque estás viendo lo que ocurre, estás en un ambiente en el que estás viendo a los pilotos que están tranquilos, que están haciendo sus cosas, que no están preocupados por lo que está sucediendo. Entonces yo creo que es una mezcla de todo. Donde más se mueve, sobre todo en los aviones más modernos que tienen mucha fibra de carbono y los hacen muy flexibles, es en la cola atrás. Donde menos, en los planos.
Estoy hablando con Perico Durán, es autor del libro Volar sin miedo, de Editorial Planeta. Está siendo tan amable de contarnos, en fin, lo que yo pretendo que sea un aperitivo, y que si realmente este es un asunto que te interesa por la razón que sea, anímate a tener esta especie de manual, porque ¿sirven realmente los cursos para perder el miedo a volar?
Sirve muchísimo. Yo siempre digo para superar el miedo a volar hay que apoyarse fundamentalmente en dos pilares. Por un lado es el conocimiento aeronáutico, entender, y por otro lado es la terapia, que es útil para muchas cosas en esta vida. Para superar una fobia es muy 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 importante. Hay gente que solo tiene miedo a lo mejor a la turbulencia o un poco al despegue, o lo pasa mal cuando hace mal tiempo. Esto se puede corregir con conocimiento aeronáutico cuanto más cerca estás de una fobia limitante o paralizante, la terapia cobra más fuerza y en algunos casos es absolutamente indispensable.
Entiendo. ¿Qué aporta el libro Volar sin miedo que no aportan otros recursos para quitarnos esa sensación tan molesta de la angustia, la ansiedad, el miedo?
Bueno, no me gusta compararlos con otros, porque yo creo que todo el mundo al final intentamos poner ahí nuestro granito de arena para al final lo que es ayudar a la gente a cambiar su vida, a mejorarla, a dejar de vivir limitada por el miedo. Entonces cada uno aporta su cosa. Yo he hecho lo mejor que lo he podido con lo que he aprendido volando con muchos comandantes que me han enseñado mucho, con tripulaciones, con mecánicos, con controladores, con todo lo que he aprendido de la aviación lo he volcado ahí, y el privilegio que he tenido acompañando a tanta gente durante tantos años a superarlo, pues lo que me han enseñado ellos de cómo lo han superado es lo que he transmitido, es lo que intento transmitir aquí.
¿Se puede eliminar completamente este miedo o el objetivo es aprender a convivir con él?
Hay gente que lo puede superar completamente, pero muchas personas aprenden a convivir con ello y a reducir su intensidad. Esto es como, yo lo digo como si fuese una pequeña escalera a la libertad, ¿no? Que vas dando pasos poco a poco y vas subiendo y cada vez estás mejor y bueno, es inevitable que una persona que ha tenido una gran fobia nunca llegue a volar cómodo. Pero es verdad que a lo mejor gente que tiene pues eso, miedo a la turbulencia o miedo al despegue, de repente diga, oye, pues mira, pues volé y no pasó nada. Y entonces van reforzando esa idea.
Tú no tienes miedo a volar, no has tenido nunca miedo a volar, ¿no?
Yo he tenido miedo a no volar, he tenido, sí, sí, no, a mí me encanta, pero mira, fíjate, el miedo al final acaba teniendo, es verdad, en muchos aspectos de la vida un estigma, ¿no? Parece como que el miedo es negativo, y yo, sin embargo, muchas veces cuando hablo de estos temas y me preguntan, ¿pero un piloto tiene miedo a algo? Digo, hombre, yo creo que a nadie le gustaría volar con un piloto que no tuviese miedo a nada. Al final el miedo nos protege, el miedo también nos limita cuando es excesivo, pero también nos protege y evita que la cosa se pueda bueno, evita que al final es un mecanismo evolutivo, ¿no? Que nos evita entrar en problemas.
Correcto. Sobre todo nos ayuda a estar atentos, ¿verdad? Porque si estás atento, que se puede estar relajado y atento ante una circunstancia adversa, al final, con la tranquilidad puedes efectivamente resolver y salir adelante en esa circunstancia, ¿no?
Sí, sí, pero por ejemplo, la emoción de la atención es más la ansiedad, es la que nos pone el foco en la semana que viene tengo un examen y tengo que estudiar, pero cuando se desborda es cuando empiezas a decir la semana tengo un examen, ya verás cómo suspendo, ya verás cómo tal, ya verás cómo me va a ir fatal, ya verás cómo se me va a olvidar todo lo que estoy estudiando. Entonces la ansiedad también tiene una función de protección, porque nos permite focalizar en lo importante. El problema es cuando se vuelve excesiva o limitante.
Ya. Es un miedo muy raro. Termino con esta pregunta, que tengo un interés personal en conocer tu opinión. Es probablemente el más minoritario, o es muy raro que un tipo no tenga miedo al despegue, no tenga miedo al aterrizaje. Todo lo contrario, el aterrizaje le parece un momento de máxima felicidad, y cuando vaya un poco así con el culo apretado, sea durante el vuelo. ¿Esto es razonable?
Bueno, el miedo es muy libre. Es verdad que es poco habitual, pero bueno, puede pasar. Hay gente que tiene miedo, por ejemplo, a cruzar el océano solo. A mí pues les da miedo estar muchas horas alejados de tierra. Pues bueno, al final el miedo, como digo, es libre. Pero lo más habitual es verdad que hay un miedo que es muy universal, que es el miedo a la turbulencia. Yo siempre digo que nada vertebra más a la sociedad que el miedo a la turbulencia. Es muy difícil no tener miedo en una turbulencia fuerte. Pero también hay gente que a lo mejor tiene miedos particulares, ¿no? Pues miedo al fallo de motor, o miedo a que haya una emergencia médica en vuelo, o que le pase, o miedo, lo que hemos dicho antes, ¿no? A sufrir un ataque de pánico, ¿no? Entonces, al final, el miedo es libre, pero normalmente es verdad que turbulencia, despegue y aterrizaje son los más habituales.
Entiendo. Yo llego a dos conclusiones, o tres conclusiones. Primero, desde luego voy a conseguir el libro Volar sin Miedo, que publica Planeta y que firma Perico Durán. Segundo, tener confianza en los profesionales, su vida también les va en ello. Y luego, si no puedes controlar algo, ¿para qué narices te vas a preocupar? Y frente a eso, el mundo es tan maravilloso, hay sitios tan maravillosos, que perderlo por un miedo que no eres capaz de vencer debe animarte a luchar y a ponerle cara y a enfrentarle cara a ese miedo, que es a lo que nos ayuda Perico Durán. Señor Durán, gracias por atenderme, muy amable, gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias, ha sido un placer, y cuando quieras, un abrazo enorme.
Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, 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 también dije que te superé y no te había superado. Por hecho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, 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 también dije que te superé y no te había superado. Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré y estaba bailando sola.
Seguro que a muchos oyentes les ha pasado alguna vez. Vas caminando tranquilamente, llegas al coche, agarras la puerta y ¡zas! Un pequeño latigazo eléctrico que te recorre el dedo. A ver, Mónica, ¿a ti esto te ha ocurrido, no sé, alguna vez o con frecuencia?
alguna vez, ¿no? Me ocurre muchísimo. Yo entro en el estudio de la radio, que tiene la puerta de hierro, y me da un zasca en toda la boca, que diría Expósito. Me ocurre con la puerta del estudio, con la de mi coche, incluso cuando a veces rozo a alguien para darle la mano, ¡bum!, otro latigazo. Y digo yo, es que soy pura energía, claro. Así yo. Pero eso me preocupa. ¿Por qué a mí me pasa y no le pasa al resto del equipo de la noche, Adolfo Arjona?
Bueno, a ver, ¿por qué ocurre exactamente esto? ¿Por qué a algunas personas les pasa constantemente y a otras casi nunca? ¿Hay alguna manera de evitar esos molestos chispazos? Bueno, para entender qué está pasando cuando nuestro dedo, nuestra mano, se convierte en una pequeña tormenta eléctrica, necesito saludar a un experto en física. Él es Alberto Corbi, profesor titular de física, es director del grado en física en la Universidad Internacional de La Rioja. Profesor Corbi, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo. Buenas noches, Mónica. Buenas noches.
Oiga, para empezar, vamos, si le parece, con lo básico. Cuando tocamos la puerta del coche, una superficie metálica, y sentimos ese corrientazo, ese calambre, ¿qué está ocurriendo exactamente desde el punto de vista físico?
Pues lo que pasa es que la carga que tenemos, la carga libre que tenemos acumulada en nuestro cuerpo, que ya veremos cómo pasa, pues encuentra en ese momento un metal. Y la carga, de manera natural, quiere ir al metal, le gusta el metal, se mueve libremente los metales, ¿no? Por eso los metales son buenos conductores de la carga eléctrica. Simplemente es que quieren ir hacia el metal.
¿Esta carga de la que me habla es lo que a mí me suena como electricidad estática?
Sí, electricidad estática, que a su vez está compuesta pues por electrones, esta particulita que a todos nos suena, ¿no? Cuando estudiamos los modelos atómicos en el cole, ¿no? Electrones, protones, neutrones. Pues los electrones son partículas que componen la materia, eso, que tienen esta facilidad, una mayor facilidad para moverse entre los materiales, principalmente los conductores, lo que llamamos conductores.
Entiendo.
Como las puertas o las superficies metálicas de los coches.
Bueno, ya tenemos conceptos, la electricidad estática, metales, que son buenos conductores. Profesor, ¿cómo llega a acumularse en nuestro cuerpo esta electricidad estática y supone algún tipo de riesgo para nuestra salud?
Pues el nombre del método por el que se acumula esta carga, el nombre científico es el método, el efecto triboeléctrico, pero no deja de ser otra cosa que rozamiento de una superficie con otra. Así es como los electrones se van liberando, los vamos arrancando de los átomos, que los que están naturalmente sujetos, porque todo electrón, al fin y al cabo, también le gusta estar cómodamente orbitando a su átomo. Pero con este masajeo entre materiales, de manera muy natural y muy tranquila, los podemos ir liberando, y con nuestro día a día, con nuestro movimiento natural, con nuestro rozamiento natural con cualquier cosa, con el suelo, con las alfombras, con lo que sea, incluso con el viento, pues se van liberando de manera natural y se nos van quedando ahí como una especie de aura libre, de electrones libre en torno a nuestro cuerpo.
Sí, pero Alberto, ese masajeo, ese roce, yo creo que lo hacemos todos al caminar, en fin, al movernos, al tener movilidad, pero hay personas que reciben chispazos constantemente y otras que casi nunca. ¿Esto a qué se debe, esa diferencia?
A ver, lo primero, que quede claro, no hay ninguna persona que genéticamente, por así decirlo, esté más propensa a recibir estos chispazos de descarga eléctrica que otros, ¿eh? Tiene más que ver sobre todo con las circunstancias y las costumbres de la persona. Si yo llevo determinado tipo de ropa porque me gusta más, ¿no? Por ejemplo, basada en fibras, o determinado calzado, o me muevo en ambientes de aire seco con poca humedad, o incluso depende del coche, ¿no? De la textura del forrado de los asientos del coche. Eso es lo que dirime sobre todo si una persona es más propensa o no. No la persona en sí misma. Es decir, hay personas con ojos azules y ojos marrones, rubios, morenos, altos, bajitos, pero no hay mejores condensadores de electricidad que otros.
Entiendo.
¿No?
Por tanto, son las circunstancias, ¿no? No son las personas.
Sí, las circunstancias, sí. No es la persona, exactamente.
Entiendo. A ver, Mónica, seguro que a ti, que dices que te pasa constantemente, seguro que tienes curiosidades.
Sí, bueno, es que claro, si es por el coche y los asientos, mi coche tiene 32 años, va de hierro hasta arriba, profesor. A lo mejor algo tiene que ver, ¿no?
Pues sí, pero donde más se acumula, lo que hace más que se acumule la electricidad en tu cuerpo, Mónica, es el asiento. Seguramente será de un cuero especial o te gusta cierta marca de ropa más que otra, y esa es la que hace que, en realidad, la acumulación de carga se produce entre materiales, lo que llamamos dieléctricos, que no conducen la electricidad, por esta fricción, este masajeo que decía, ¿no? Porque la carga eléctrica, en cuanto encuentra metal, se va. Se difumina, se disuelve, desaparece y no volvemos a saber más de ella. Es el propio rozamiento entre materiales no conductores lo que hace que se nos quede pegada la electricidad electrostática.
Es curioso, ¿verdad?, que el metal sí produzca ese chispazo por su cualidad de conductor y otros materiales no. Eso es curioso, ¿verdad?
Sí, claro, porque para la carga eléctrica, para los electrones, un metal es como para un niño estas piscinas en los parques acuáticos, ¿no? que te quieres tirar corriendo, ¿no? que sientes el impulso casi inevitable de lanzarte hacia el agua, ¿no? Para pasarlo bien, para liberarte, para salir corriendo, pues lo mismo sienten los electrones.
Profesor, ¿y es posible saber cuánta electricidad llevo yo en mi cuerpo cuando voy bien cargada? No sé, ¿electricidad suficiente para encender una bombilla, aunque sea durante unos segundos? Ya no te digo para calentar la leche en el microondas o para asar un pescado en la air fryer, pero incluso si me pusiera una bombilla en una mano y con la otra tocara mi coche, ¿durante algún segundo sería capaz de encender esa bombilla?
No, en absoluto. La cantidad de energía que podemos tener almacenada por la carga acumulada, carga libre, acumulada en nuestro cuerpo es de unos pequeños, nada, unos poquitos milijulios. Y para que os hagáis una idea, encender un segundo una bombilla LED ya requiere 10 julios, es decir, 10.000 veces más. Solo una bombilla LED, un segundo. Y bueno, y hacer cocinar unas patatas en un air fryer, que ya son millones de julios, pues ya ni te cuento. Tendríamos que estar esperando, pues eso, millones de años para poder calentar pues un pollo, que seguramente ya para cuando lo queramos merendar ya estará el pobre pollo pues ya más pasado.
Es increíble.
Así que tranquilos, no es peligroso.
Es increíble el empoderamiento femenino que puede llegar al punto de pensar que porque roce una moqueta poniendo su dedo es capaz de encender una bombilla. Está bien tener autoestima. Pasarse de la autoestima puede ser patológico, ¿eh?
De eso voy yo cargadita. Profesor, yo siempre voy descalza. ¿Eso influye en algo? Siempre voy descalza que puedo, siempre. ¿Sos bueno, sos malo?
Eso en principio es bueno, porque el cuerpo humano en sí mismo es un material, si nos podemos llamar así, neutro. O sea, no, como parte de la existencia que somos, esta naturaleza en la que vivimos quiere ser neutra, todo cuerpo quiere ser, todo cuerpo aspira a la neutralidad y al equilibrio. Entonces, y el cuerpo los cuerpos humanos están basados también en, tienen agua, carbono, que son materiales que le gusta tener sus átomos bien quietecitos, ¿no? Con sus electrones todos, con sus orbitales de electrones, bien configurados y quietos. No. Son lo que nos ponemos encima cuando nos empezamos a alterar, sobre todo con estos materiales y fibras nuevas, sintéticas y tal, que empezamos ya a adulterar nuestra propia composición, porque estos materiales los que sí que hacen, por este efecto tribu eléctrico, que se vaya acumulando carga. El cuerpo humano no es tribu eléctrico, el cuerpo humano puede ser eso, como decía, ¿no? Alto, bajo, sedoso, determinado color de piel, pero no somos, no tenemos propensiones.
Profesor Corby, la única manera de evitar, ¿hay algún truco, algún hábito, o la manera es no masajear, no rozarte, no friccionarte, es la única manera de evitar estos chispazos?
Pues sí, bueno, aparte como contaba Mónica, pues quizás ir descalzo de vez en cuando, pues cuando se pueda también, el evitar fibras sintéticas, el que no estar en entornos demasiado secos, donde porque quizás la calefacción lo propicie, desde que haya buena ventilación, pequeños hábitos también, por ejemplo, al salir del coche, podemos tocar previamente el coche con un metal, por ejemplo, las propias llaves del coche, si aún, para los que aún tengan llaves de coche, que yo sí, y supongo que el coche de Mónica también requiere llaves, porque lo que toca primeramente el metal es la llave y entonces la fuga de electricidad se produce hacia ese metal y luego sí pasa a nosotros, pero ya pasa más dispersa. En realidad lo que hace daño, lo que hace pupita cuando tocamos, cuando recibimos una descarga electrostática, es que se produce esa concentración de descarga en un espacio en un área muy limitada, que es la yema de nuestro dedo. Y eso duele, ¿vale? Porque tenemos nervios y esos nervios les llega ese chorro de corriente eléctrica pequeñita, pero claro, pues bueno, somos seres sensibles, tenemos sensores y uno de estos sensores son los sensores en las yemas de los dedos para percibir presión y tal, y también pues claro, reciben esta descarga y nos alertan, pero es más molesta que otra cosa.
Profesor Corby, por resumir, este es el viejo truco ese que hacíamos cuando pequeños de frotarnos un bolígrafo en la manga del jersey y ponerlo en unos papelitos y los
eso
papelitos
es,
se adhieren
es el,
al...
eso es el efecto triboeléctrico, exactamente, eso es, exactamente.
Muy bien, pues.
Eso generamos electricidad estática y se queda acumulada durante un tiempo, claro, pero en cuanto encuentra un metal, se da la fuga. Así es la naturaleza.
¿Se
si
puede
estamos
ser...
en medio, pues sí. Nos afecta, claro.
Se puede ser profesor de física, como ha quedado demostrado esta noche, y explicar las cosas de manera sencilla y que se entiendan. Profesor, gracias por atendernos. Gracias y buenas noches.
Y además la sufro también, la electricidad electrostática. Y mucho. Cambiaré de coche.
Cambie de coche, eso le iba a recomendar. Cambie de coche. Y tú también, Mónica, cambia de coche si es posible.
No, a mí me gusta mi llave y ya voy a hacer ahora el truco de conectar primero la llave, tocar el hierro del coche antes de salir.
Muy bien, profesor, gracias por atendernos, muy amable.
Un placer, Adolfo. Hasta luego, gracias. Adiós.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido o lento? Hagamos un sencillo ejercicio. Y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta o rápida.
Comenzamos con nuestro ejercicio de memoria. Justo un día como hoy, pero de hace justo un año, decíamos adiós a un gigante de las letras. Andrés fallecía en Lima, en Perú, Mario Vargas Llosa.
Pues así es, Arjona nació en 1936 en la ciudad peruana de Arequipa y a lo largo de su vida escribió una veintena de novelas, 15 ensayos, 10 obras de teatro, cuentos, poesías, obras periodísticas y mucho más, por supuesto. Entre los numerosos premios que recibió destacan el Cervantes en el año 1994 y el Nobel de Literatura en 2010.
Tenemos que seguir soñando, leyendo y escribiendo. La más eficaz manera que hayamos encontrado de aliviar nuestra condición perecedera, de derrotar a la carcoma del tiempo y de convertir en posible lo imposible. Muchas gracias.
Soñando, leyendo y escribiendo. Vargas Llosa contaba con nacionalidad española, de hecho residía en Madrid desde los años 90 y viajaba con frecuencia a Perú, su país natal. Allí pasó la última etapa de su vida. El 13 de abril de 2025 fallecía en Lima como consecuencia de las complicaciones derivadas de una neumonía. Tenía 89 años. En este espacio que dedicamos a recordar acontecimientos que eran noticia una semana como esta, pero de hace un año, también tiene cabida la música.
Tanto la quería. Que tarde en aprender a olvidarla. 19 días y 500 noches.
Joaquín Sabina se despedía definitivamente de los escenarios de Buenos Aires, sin duda su segunda casa.
Mis amigos de Madrid saben que siempre digo allí que si alguna vez me pierdo, que vengan a buscarme a Buenos Aires.
Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos. De San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina. Rezan tus fieles por las cantinas. Paloma negra de los excesos.
Fue La Guinda, una serie de 10 conciertos en los que el cantautor jienense decía adiós a un país donde está considerado uno de los más grandes. De esos conciertos fueron testigos más de 100.000 seguidores. En Buenos Aires, Sabina ponía punto y final a las giras internacionales.
Y morirme contigo si te matas. Y matarme contigo si te mueres. Porque el amor, cuando no muere, mata. Porque amores que matan nunca mueren. Yo no quiero juntar para mañana. No me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero ni Venecia sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado. No me digas, volvamos a empezar.
Una de las canciones más hermosas de Sabina, este No Quiero. Tenemos claro lo que no quiero, pero también en la canción nos revela lo que sí quiere. Esta semana se cumple un año del adiós de Sabina ante sus seguidores argentinos. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Ese ejercicio también lo hacemos nosotros cada semana cuando te decimos hasta la próxima. Nos encontramos en 7 días, ahora boletín de noticias, poniendo las calles. Luego con Jorge Bustos, qué gusto de tenerle en Herrera en COPE con Carlos Herrera. Gracias por estar ahí, hasta dentro de 7 días.